¿Por qué ustedes consideran que es improcedente este proyecto planteado por Carlos Rejala?
Y en realidad, primero que ha de ser improcedente, y segundo que la ANDE tiene una estructura de costos, digamos, que es bastante compleja y es un poco distinta a lo que serían las centrales hidroeléctricas ahora. Entonces, el costo operativo que tiene la ANDE se compone de varios ítems, digamos, que demanda lo que sería su inversión, mantenimiento, todo lo que sería la operación del sistema. Y por otro lado, digamos, también creo que lo que el señor diputado Carlos habrá entendido es que la tarifa final, digamos, la reducción de la tarifa final se debería probablemente a una reducción probable realmente, que porque tampoco está hecho, digamos, ese acuerdo, de la tarifa de lo que sería la contratación en Itaipú, ¿verdad?
Sí.
Hay que tener en cuenta que el Brasil tiene legislado en situaciones de emergencia aplicar un sobrecosto de lo que sería la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica, en situaciones de emergencia, los cuales pueden ser, digamos, por la sequía que tuvimos, la crisis hidrológica, que como bien sabemos nos afectó gravemente también en lo que sería la hidrovía, el transporte de carga, ¿no? Al que Paraguay principalmente depende de eso también. Como también la bajante del agua nos afecta en capacidad de generar energía, ¿no? En las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Acerata. Entonces, esa es una aplicación automática que el Brasil realiza. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, que gastar más dinero en generaciones térmicas u otro tipo de generación para poder, digamos, suministrar y sostener la demanda del sistema, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para el diputado Rejala la ecuación pareciera más simple, ¿verdad? Usted está explicando un sistema más complejo. Pero para él es, si Itaipú rebaja el costo de la energía o el valor de mercado por el producto que provee, pues la ANDE debería, en igual término, también reducir su precio final por el servicio al consumidor. Eso no es tan simple, eso es lo que nos quiere decir, ingeniero.
Así mismo. Eso está comprobado técnicamente y científicamente que no es así, ¿verdad? La tarifa de la ANDE se compone, es un costo, un porcentaje del costo operativo es la compra de la energía eléctrica de Itaipú. Tenemos que tener en cuenta que nosotros compramos energía eléctrica en Barra, en la subestación margen derecha, y de ahí transmitimos en todo el sistema interconectado nacional, tanto en alta tensión, realizamos transformaciones, ¿verdad?, en las subestaciones, y de ahí lo volvemos a transmitir en media tensión, que serían los alimentadores, llamados, digamos, de alguna manera. Posteriormente a eso, en las zonas urbanas o industriales, realizamos otra vez la transformación en baja tensión, ¿no? Entonces, es un sistema complejo que hay que mantenerlo, se compone de varios equipamientos, y digamos que ese tipo de costo operativo no tienen las centrales eléctricas, ¿no? Entonces, uh-huh. Ellos solamente generan en un punto y se entregan, digamos, una disponibilidad potencia en un punto determinado. Entendido. Y también tenemos que recordar también, por otro lado, que hay una situación de coyuntural, digamos, que finalmente Itaipú se encuentra en su etapa final de amortización de costos y gastos financieros y de intereses, ¿no? Entonces, pareciera ser que todo eso conlleva, digamos, de alguna manera, a personas que no manejan el sistema ni el mercado ni cómo funciona una empresa eléctrica, a de repente realizar propuestas irresponsables y que básicamente lo va a llevar a la quiebra en tiempo récord a cualquier empresa. Eso no va a ser solamente a la ANDE. Yo te aseguro que cualquier empresa realizando este tipo de acciones se vería gravemente afectada, ¿no?
Buenos días, ingeniero Diego. Le saluda Miguel Torres. Vamos a hacer una hipótesis. Vamos a suponer que se aprueba esta reducción del 20% en la tarifa al usuario final. Y entonces, el quebranto a las finanzas de la ANDE, ahora que están cambiando infraestructura en cuanto a columnas y están poniendo cableado forrado en diferentes puntos, ¿cuánto sería eso en un atraso de poder renovar infraestructura y tener que absorber ese 20%?
Sí, en realidad no tengo números reales para decirte valores, pero una reducción de la tarifa del 20% para ponerles, digamos, un poco en el contexto, Hoy en día la ANDE no está operando en su utilidad definida por la ley. No estamos llegando al margen que nos establece la ley, que es entre un 8 y 10%, digamos. Solamente el año pasado la ANDE subsidió o absorbió, digamos, una pérdida de 40 millones de dólares por la crisis hidrológica que justamente le estuve comentando. Y esa pérdida que tuvo la ANDE no le transfirió a los clientes. Entonces, por otro lado, digamos, las inversiones que estamos haciendo nosotros en el sistema de distribución, también tenemos que recordar que estamos, digamos, haciendo inversiones en el sistema de transmisión de lo que sería nuevas subestaciones, como la subestación Iguazú, también la subestación Valenzuela, que está ya en camino, está encaminado a realizar, y en promedio estamos realizando una inversión de entre 200 a 300 y más millones de dólares anual. Si esa reducción se realiza, nosotros estaríamos perdiendo, digamos, básicamente en un valor probablemente el doble o más de lo que se quiere reducir la tarifa en arcas de la ANDE. Uh-huh. En valores macro te hablo, digamos, de si se reduce 20% del costo de la energía final, la ANDE probablemente perdería 25 a 50% en un valor total, digamos, de lo que sería entre facturación y todo lo que serían las pérdidas que está absorbiendo. Tenemos que recordar que nosotros, para realizar las obras del plan maestro, digamos, recurrimos a fuentes de financiación, probablemente mayormente externas, porque las obras que estamos realizando son obras de muy altas inversiones y de bajo retorno, de lentos retornos, ¿no? Entonces, como la ANE no tiene esa regalía que justamente se realizan a través de las binacionales, tenemos que recurrir a fuentes externas y alguna contrapartida con fondos propios, que finalmente todos esos compromisos financieros que este año empiezan a vencer, si recuerdan, básicamente entre los años 2010 y 2014 se realizaron muchas inversiones a través de bonos, sí, bonos 1, sí. Bonos 2, y esas fueron inversiones que se fueron realizando justamente pensando, digamos, en un post-2023, ¿verdad?
Ingeniero...
Pero, sí.
No, perdón. Termine, por favor, su idea.
Básicamente les quería comentar nomás eso, que justamente todas las inversiones muy grandes que estamos haciendo, se pensó, digamos, que empiecen a vencer posteriormente al 2023. Aún así, este año ya tenemos nosotros como ANDE, solamente en préstamos que retornar, digamos, más de 100 millones de dólares solamente de devolución de préstamos. ¿Y eso qué sería? Si no realizamos los pagos correspondientes, vamos a caer en default, no vamos a poder pagar. Y ahí básicamente la ANDE pierde ya también los demás préstamos que estamos realizando, porque tenemos que tener en cuenta que ANDE está en gestión de varios préstamos para poder, digamos, acompañar el plan maestro. Entonces, sería catastrófico esto, digamos, que si se aprobara la reducción del costo. Yo te aseguro, Roberto, no recuerdo el nombre de tu compañero,
Miguel,
que estaríamos en más de un 20% como por debajo en pérdidas.
Entiendo. Por último, o
en
sea,
pérdidas generales, digamos.
Para redondear nada más y agradecerte este contacto. ¿Esta propuesta no tiene ninguna base técnica como para poder ser aprobada? Y tengo entendido que ustedes en el comunicado incluso trataron esta iniciativa de populista, ingeniero.
Y sinceramente no sabemos el objetivo de fondo. No es por tratarlo a nadie de populista, pero pareciera ser que es un oportunismo político en esta situación que estamos en un año político. Y bueno, muchas personas piensan seguramente volver a candidatarse. Tenemos que tener en cuenta también que el diputado Carlos creo que visitó en su momento las minas de Bitcoin que existen en Villarrica, en la zona centro, digamos, del país, y que justamente están en una disporia, digamos, por decirlo, con ANDE, que están utilizando costos energía, digamos, a un costo muy barato, inclusive poniendo en riesgo el sistema de distribución interno ahí de Villarrica. Uh-huh. Eso tenemos que tener en cuenta, que la utilización de esa energía no está generando tampoco una demanda o una fuente de trabajo, digamos, acorde a la potencia que está utilizando, porque son equipamientos que utilizan energía masivamente, digamos, son servidores que demandan la utilización de energía y también sistemas de refrigeración para poder mantenerlo. Y bueno, son modelos de negocio, ¿verdad? Nadie dice que es malo o bueno, pero tenemos que tener en cuenta también, en base a la riqueza que tenemos nosotros en nuestro país y al nivel, digamos, de inserción laboral que tenemos, que tenemos que buscar, digamos, situaciones mejores para todos, ¿no?
Exacto. Gracias, ingeniero, por su tiempo. Que tenga un buen día.
No hay problema. Muchas gracias.
Hasta luego. Hablábamos con el ingeniero Diego Ábalos, presidente de la Unión de Ingenieros de la Administración Nacional de Electricidad.